Lo veo con suma preocupación, es un resultado que en algún punto era esperado, porque claramente hay una frustración importante respecto a las expectativas que había generado el gobierno del Frente de Todos. Y creo que, bueno, a eso se le sumó una segunda frustración, que fue la imposición de un candidato prácticamente por vía de un forcep, que de alguna manera no expresaba la posibilidad de una propuesta nacional, popular y democrática, digamos, en el caso de Unión por la Patria. En esa doble frustración, yo creo que hay que encontrar la explicación de, en primer lugar, la pérdida sustantiva de votos que ha tenido lo que era históricamente el Frente de Todos y hoy es Unión por la Patria, y también la emergencia de una situación en donde se combina la apatía, el desinterés y al mismo tiempo la bronca, expresada por un lado en el amplio abanico de gente que rechazó la oferta electoral, tanto porque no fue a votar o porque votó en blanco o anuló su voto, y lo que se canalizó también en el caso del voto a Milei, quien tuvo en una de sus planteos, que es el tema del cuestionamiento a lo que él denomina la casta, un acierto político, en tanto y en cuanto la percepción de una parte importante de la población es la existencia de un sistema político que destila privilegios en un contexto de deterioro importante de las condiciones de vida. El resultado es malo, en el sentido de que la frustración no se canaliza del mejor modo, sino que realmente se canaliza del peor, y ciertamente las ofertas electorales que plantea la oposición son una peor que la otra, digamos, ¿no? En este sentido, Melconian es la expresión de la Fundación Mediterránea, más allá de su propia historia política, y la Fundación, digamos, la Fundación Mediterránea es al mismo tiempo la expresión de lo que fue en todo caso Domingo Cavallo. Domingo Cavallo es a la vez promotor de Milei, con lo cual en realidad todo está muy hermanado, en realidad son opciones que caminan en la misma dirección y que proponen un futuro de mayor deterioro, de mayor privación y de mayor sufrimiento al conjunto de la sociedad argentina. Así que la verdad que es una situación de suma preocupación, y además de un gobierno que, frente al resultado, en mi opinión, debería haber reaccionado con definiciones de políticas más potentes en materia antiinflacionaria y en materia de ingresos para recomponer las condiciones de vida de la población, y que lamentablemente en lugar de eso nos encontramos primero con un salto devaluatorio, con una remarcación de precios realmente salvaje, y al mismo tiempo unas medidas que son francamente muy limitadas, que apenas en algunos casos compensan la inflación que vamos a tener en agosto y septiembre, pero que en gran medida no le llegan a muchos. O sea, la verdad que hay millones de argentinos que no reciben nada de las medidas anunciadas, y seguimos con un discurso en donde hablamos de los derechos que van a perder los argentinos en términos de las indemnizaciones, del aguinaldo, de las vacaciones, cuando lo que no se termina de percibir es que hay millones de argentinos que no tienen esos derechos hoy, y que por lo tanto las políticas que tenemos que aplicar son otras, para hablarle también a esos otros que también existen en la Argentina. Hoy hay 11 millones de personas que no reciben nada o prácticamente nada de las medidas anunciadas, ¿no? Me estoy refiriendo a los cuentapropistas, a los monotributistas, a los desocupados, a los asalariados en negro, y a esto además se ha sumado una suerte de desinteligencia ya casi criminal entre la propia política gubernamental, que es la emergencia de gobernadores y de intendentes que dicen no pagar el bono el bono que lamentablemente además es poco, pero ese bono ni siquiera lo quieren pagar todos. Así que la verdad que es un gobierno con una baja capacidad de reacción frente a lo que es un escenario donde la amenaza de que puedan triunfar alguna de las opciones opositoras es una amenaza sobre la posibilidad de que los pisos de convivencia social de la Argentina se deterioren aún más, ¿no?
¿Qué significa que Fundación Mediterránea y Heral, que en este caso a través de Melconian, estén tan interesados en ocupar un puesto de clave como es el Ministerio de Economía a nivel nación, como ya ha pasado en otro momento de la historia. No es la primera vez que Fundación Mediterránea mete gente de peso dentro de un gabinete nacional.
Mira, yo creo que lo que hay es una estrategia muy clara por parte del poder económico de tener control pleno sobre la oferta político-electoral de la Argentina y sobre ocupar las funciones principales en materia de gestión. Y dentro de eso, por supuesto, la cuestión económica es absolutamente esencial. De hecho, hemos asistido, a partir incluso de la imposición de Massa como candidato de Unión por la Patria, a una situación en donde el control sobre la oferta electoral es completa. O sea, se ha venido discutiendo sobre diferentes variantes del ajuste, el ajuste que está en curso o el ajuste más salvaje que podría propiciar la unificación cambiaria, que promueve el espacio de Bullrich, o la dolarización que plantea la propuesta de Milei. O sea, en realidad lo único que se viene, las ofertas electorales vienen discutiendo variantes del mismo planteo. No ha habido un planteo que abra una discusión diferente. La única fuerza política que tenía volumen suficiente para plantear otra cosa, al colocar al frente de la candidatura presidencial a quien al mismo tiempo está procesando el ajuste hoy en la Argentina, dejó de poder brindar una perspectiva de futuro. Creo que ese es el problema más grave en el que nos encontramos.
Volviendo un poco a por ahí lo que tiene que ver con las políticas que anunciaba Milei, y que después de las PASO algunas de ellas fueron como bajando un poquitito los decibeles. ¿Vos ves que encontró, no sé, por ahí que al principio cuando hablaba lo veía como algo más lejano y hoy lo empezó a ver como una realidad y se dio cuenta que no todo lo que él prometía era posible?
Mirá, obviamente lo que va ocurriendo es que lo que aparece en torno a Milei son exponentes directos del poder económico y financiero de la Argentina. O sea, al mismo, digamos, la combinación de actores que lo acompañan son, por un lado, represores y genocidas o reivindicantes del genocidio del 76, o bien funcionarios del gabinete de la convertibilidad de Domingo Cavallo, Roca Fernández, Carlos Rodríguez y tantos otros. O sea, digamos, gente como Emilio Campo y demás, todo este tipo de personajes, obviamente no, digamos, le obligan a una suerte de realismo, en el sentido de que todos los planteos, el planteo de la dolarización es un planteo que ni siquiera tiene consenso en la estructura del poder en la Argentina, por la sencilla razón de que quienes viven de la devaluación y de los subsidios del Estado
No pueden
son
especular más.
fundamentalmente, claro, los actores vinculados al poder económico del país. Así que, digamos, no es la población la que vive de la devaluación y los subsidios. De lo contrario, la historia no sería como es. Así que en ese sentido, claramente buena parte de sus afirmaciones van teniendo de a poco los límites del poder. Yo creo que cualquier incluso hipótesis de un futuro gobierno, que espero no ocurra, digamos, es posible que Milei, del mismo modo que Menem se fue prolijando y cortándose las patillas y demás en su gobierno, mientras iba pasando de la revolución productiva y el salariazo al consenso de Washington y el desguace del Estado y las políticas del Banco Mundial, me parece que vamos a ver seguramente un Milei que se va a cortar el pelo, que se va a peinar más prolijo. Digo, esas cosas me parece que van a estar como parte de la experiencia de la Argentina. Pero digo, igualmente, todo lo que hace Milei, sus declaraciones y demás, conllevan una profunda irresponsabilidad, por un lado, porque, digamos, van profundizando el proceso de deterioro y de colapso económico-financiero de la Argentina. Los anuncios de dolarización no hacen más que profundizar el paso al dólar de buena parte de aquellos que tienen ahorros, y al mismo tiempo, digamos, todo lo que implicaría un escenario de esa naturaleza supone niveles de ajuste y de evaluación, que triturarían o licuarían los ingresos, al mismo tiempo que supone también una confiscación de los ahorros y depósitos en dólares que hoy existen en el banco y al mismo tie en los bancos, digo, y al mismo tiempo supone un proceso de endeudamiento aún mayor por parte de la Argentina para poder llevarlo adelante. Así que en ese sentido, sus propuestas, digamos, son propuestas que llevarían al colapso en buena medida a nuestra sociedad, ¿no?
Claudio, buen día, Andrea le habla.
Sí, Andrea.
¿Podría dar como una radiografía o describir al votante de Milei? ¿Por qué lo votaron a este hombre?
Mira, los datos son bastante contundentes respecto a que quién es buena parte de la fuente, digamos, de votos de Milei son votantes desencantados del Frente de Todos. Cuando vos mirás los datos de las PASO del 2019, en el 2019 el Frente de Todos sacó el 47,8%, bueno, ahora Unión por la Patria sacó el 27%, o sea que se perdieron más de 20 puntos entre una PASO y la otra. Y cuando mirás lo que pasó con Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio sacó 31,8% en la PASO del 2019 y ahora sacó el 28%, o sea, perdió poco más de 3 puntos. Queda claro que la gran mayoría de los votantes de Milei vienen de votantes desencantados del Frente, lo cual cuestiona mucho esa idea de que en realidad lo que hay acá es una oleada de derechización de la sociedad. Me parece que lo que hay que entender es que la carga ideológica del voto, la verdad que es bastante reducida, o sea, los votantes se manejan por otras cuestiones, más de carácter emocional, mucho más elementales. Sí es cierto que hay un núcleo duro, facho, alrededor de Milei, pero los votantes en realidad son votantes decepcionados y con fuerte bronca respecto a un sistema político que no da respuesta.
¿Puede ser que el peronismo se haya olvidado de la clase trabajadora?
Sin duda, si uno, en realidad lo que estamos viviendo acá es una suerte de fin de ciclo, del fin del tiempo político que se abrió a partir del 2001, y que tiene que ver con dos coaliciones políticas de signo político distinto, primero Macri y después el Frente de Todos, que ambas dos fracasaron por diferentes razones en un tema central a la hora de ver la relación de la política con la sociedad, que es el deterioro permanente de las condiciones de vida de la población. Y en particular, en la última gestión, en esta gestión que estamos finalizando del gobierno de Alberto Fernández, a diferencia de la etapa de Macri, donde el estancamiento y la especulación financiera con el endeudamiento eran la clave del proceso de deterioro, acá en la Argentina, entre mediados del 2020 y el tercer trimestre del 2022, hubo una recuperación importante de la actividad económica, pero que se dio en un contexto de ampliación de la desigualdad, a punto tal de que aún con mayor generación de riqueza, vos tenés hoy niveles de pobreza y de hambre superiores a los ya elevados niveles que dejó Macri. Así que
Claudio.
claramente, claramente hubo un abandono de una clave central de cualquier política de un gobierno popular que tiene que ver con la distribución del ingreso, con reducir los niveles de desigualdad y demás. Pasó todo lo contrario.